Vamos con Jorge Celaive, economista jefe de Scotiabank. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Hola, Jorge. Hola, buenos días, Cristian. Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo te va?
Muy bien, pues un día ya laboralmente instalado de regreso. Bueno, yo estoy en el banco hace ya un tiempo, pero notando ya cómo la gente está regresando a sus puestos de trabajo.
Ah, qué bueno escuchar eso.
Sí, pues sí, ya la gente también están abriendo restaurantes. El fin de semana hubo bastante actividad al respecto. O sea, tiende la cosa un poco a normalizarse.
Sí, estamos camino a esta nueva normalidad. Ustedes muy bien saben que no total normalidad no vamos a tener hasta que tengamos la tranquilidad de estar sentados en nuestros puestos de trabajo inmunes al COVID-19. Y eso no va a pasar antes que tengamos una vacuna, por supuesto.
Oye, bueno, hoy día dentro de la normalidad salió el IPC de agosto, que subió solamente un 0,1%, en línea con lo que se esperaba, al parecer. Y no sé, ¿cuál es tu impresión de este IPC?
Es como tú dices, Cristian, es un registro que va en línea con lo que esperábamos. Te diría que el consenso, el precio de los activos estaban en esa dirección. Cuando uno analiza el dato, básicamente servicios muy deprimidos, dando cuenta de que hay muchas actividades en servicios que no están abiertas, pero bien es bastante dinámico, y se vio una alza muy muy importante en lo que es vestuario y calzado, dentro de las alzas más significativas de los últimos 8 años. Yo atribuyo eso a el empuje que tuvo la demanda producto de la ayuda fiscal y particularmente del retiro de fondos de las AFPs, que se notó al menos en forma evidente en esa división. Vestuario y calzado tuvo un alza de 2,3% después de venir cayendo todo el año y durante el último año. Así que peculiarmente y particularmente respondiendo, creo yo, a la inyección fuerte que tuvimos que estamos teniendo, porque les digo que durante la primera semana de octubre también las ventas han seguido creciendo a tasas muy similares a las navideñas. Estamos con niveles de ventas, de hecho, cercanos a los niveles observados en época navideña. Y obviamente que los quiebres de stock ocurrieron en algunas divisiones también. Y eso se manifiesta en más inflación.
Jorge, y también uno lo ve porque, a ver, en esta época del año que suban el vestuario del calzado no es tan común y ya lo tiene que ver un poco con lo que decías, pero hay otro elemento que aparece subiendo, ¿no? Entre los más importantes, porque está más arriba el vestuario, efectivamente, la cerveza, que uno podría tenerlo claro con tanto encierro, la gente está tomando más, pero también los arriendos, me sorprende que los arriendos suban. Sí. En la situación en la que estamos, y no solo por esta, sino que también por el 18 de octubre, por lo que viene, me cuadra poco.
No, lo primero, la primera parte de alimentos y bebidas es algo que ya venimos observando hace ya varios meses. La división alimentos y bebidas tiene un crecimiento de 6%, por lo tanto hemos visto aumentos muy marcadamente, casi 3 veces lo que ha aumentado el índice general de precios, y eso responde básicamente al volcamiento que han tenido los presupuestos familiares hacia elementos esenciales. Y también el componente cervezas, vinos, bebidas y todas esas cosas, obviamente, que está también subiendo. En este mes se vuelve a repetir, pero en el mes de agosto. Ahora, lo que tiene que ver con arriendo, yo te diría que aquí, me voy a tirar un poquito a la piscina, creo que hay problemas en toma de precio por parte del INE. Efectivamente hay alguna visibilidad sobre arriendos, hay alguna demanda que se ha renovado vinculada al regreso de la gente a las calles, pero la volatilidad reciente que ha tenido ese ítem, particularmente arriendo durante los últimos 4 meses, es muy llamativa. Así como tuvimos bajas muy pronunciadas el mes pasado, hoy día estamos teniendo un alza extremadamente pronunciada para el mes. Yo creo que hay grandes temas dentro de la canasta del IPC, producto de la pandemia y producto de la imputación de precios que está haciendo el INE, que obviamente tienen que ser mirados con algún recelo. Yo diría que ítems como esos, vamos a ver la verídica presión que hay sobre precios de vivienda y finalmente sobre arriendos una vez que el INE retome precios con normalidad. Y hoy día no ese es el caso. Entonces yo te diría que hay que mirar con distancia el alza que tuvo el precio del arriendo este mes, porque también tendríamos que mirar, si queremos analizar la del mes pasado, que fue una baja muy pronunciada también. Entonces hay una volatilidad inusual en ese producto.
Oye, y hablabas de que los niveles de venta en el comercio están parecidos a los de pre-Navidad, lo que indica que son bastante altos. ¿Eso lo ves por un periodo corto y pasajero o es una recuperación fuerte en lo que queda de año?
Mira, no, de todas maneras, Juan Pablo, este es un fenómeno transitorio. Lo que pasa es que la perdurabilidad y la intensidad del fenómeno es muy importante. De hecho, eso nos lleva a nosotros a esperar un tercer trimestre mejor que lo que espera el Banco Central. ¿Ah? Un tercer trimestre que se explica por estas ayudas fiscales, por este retiro del fondo de pensiones. Un tercer trimestre bastante mejor, no, pero mejor que lo que espera el Banco Central, y un cuarto trimestre más opaco, ¿ah?, que lo que espera el Banco Central, a pesar de eso que vamos a tener registros positivos, como decía el ministro, ¿ah?, pero esta intensidad de retiro del fondo de pensiones y también la ayuda que ha entregado el gobierno se van a sentir en plenitud este tercer trimestre y obviamente de manera transitoria. ¿Y por qué de manera transitoria? Porque la recuperación no va a llegar a su plenitud hasta que recuperemos los casi 2 millones de empleos que tenemos que recuperar. Ah, recién, creo yo, en el próximo mes del registro del INE, vamos a tener nula variación de empleos año contra año, pero nos vamos a quedar con un stock de destrucción de empleo de cerca de 2 millones de personas. Y esas 2 millones de personas tienen que recuperar sus empleos. Y la recuperación no va a llegar en plenitud, y como nos gusta a nosotros, con características de creación de empleo, hasta que efectivamente tengamos esta creación de empleo. Por lo tanto, yo insisto, esto es más bien transitorio y con mucha intensidad este tercer trimestre.
Estamos conversando con Jorge Celaive, economista jefe de Scotiabank. Jorge, el tema de la cesantía, de la destrucción de empleo, de que la gente, bueno, está sin trabajo, la gente va, de alguna u otra manera, se ha defendido con quizás este retiro de la AFP, con plata que tenía ahorrada, con, vendiendo algunas cosas, pero la defensa de alguien sin trabajo dura un tiempo y ahora está durando en este minuto, creo que está durando. Esas 2 millones de personas están sobreviviendo de alguna manera, pero si miramos cómo está el comportamiento del mismo virus, del COVID, que los números no bajan tanto, que tenemos que seguir de alguna manera trabajando a media, ¿cómo ver la recuperación posible de ese empleo y las consecuencias que puede tener en la economía, o sea, las consecuencias que puede tener en la cadena de pago, las consecuencias que puede tener en el retail? Hay una gran mayoría de esa gente que tiene, por ejemplo, deudas con Falabella, Cencosud, etcétera.
Sí, mira, a ver, el tema del empleo es bien desafiante por dos razones. Una, porque esta caída de actividad fue muy fuerte. Estamos hablando de una contracción de la actividad en Chile cercana al 5% este año, que se compara favorablemente con el resto de Latinoamérica, pero aún así es una recesión muy, muy fuerte. Y sabemos que las recesiones tan fuertes llevan consigo una recuperación del empleo más tardía. Pero además, en esta coyuntura se junta el tema digital, el tema tecnológico. Por lo tanto, sabemos que esta recuperación va a venir de la mano de una composición del empleo distinta a la que teníamos previamente, con más personas dedicadas a actividades que ahora se han denominado digitales, en servicios y también, ¿por qué no?, también en la provisión de muchos bienes. La entrega por delivery, la venta a través de canales remotos, los servicios, estamos hablando de los servicios financieros en general, los vuelca fuertemente a la digitalización y eso requiere una mano de obra algo distinta. Por lo tanto, no, por dos factores, el tema del empleo va a ser más lento. Eso mismo va a llevar a que no les debería extrañar a ustedes y también a la gente en general que está escuchando que las tasas de desempleo durante la segunda parte del año aumenten. Contrario a la estacionalidad, comienzan a aumentar. ¿Por qué? Porque la gente va a volver a buscar trabajo, pero la creación de empleo va a ser más lenta y eso obviamente va a llevar a tasas de desempleo más altas y contra el comportamiento estacional. Yo lo veo difícil el tema del empleo. Creo que hay temas como el empleo más básico, aquel que yo denomino análogo, que obviamente se va a recuperar. La construcción, por ejemplo, en la medida que tengamos una recuperación de la inversión pública, que sí o sí va a ocurrir, en la medida en que tengamos una recuperación de la inversión privada planificada, pero también hay una muy condicional al ambiente político, condicional al escenario de calma, al escenario de no violencia, esa inversión también va a generar mucho empleo en actividades análogas, pero las actividades más digitales van a requerir mano de obra digital, y obviamente eso va a llevar un tiempo. Por lo tanto, yo te diría que estos 2 millones de empleos en su plenitud no van a ser recuperados probablemente durante el 2020 ni durante el 2021, y probablemente vamos a llegar a recuperar esos empleos hacia mediados del 2022 en el escenario base que tenemos nosotros. Algunos podrían ser más optimistas, pero difícilmente van a encontrar recuperaciones de empleo el 2020, de esa magnitud el 2021.
¿Y cómo puede influir ahí, Jorge, y siendo un poco más específico, y que tú estás en Scotiabank, un banco, digamos, que tiene información dura respecto a lo que, por ejemplo, la gente le postergaron el dividendo de la hipoteca 3 meses, después 3 meses más, pero atrasarlo 6 meses, ya uno puede tener las espaldas, pero ¿qué va a pasar después si es que sigue este comportamiento? Eso es lo que me preocupa, y ahí ir de lo micro a lo macro, o sea, ¿qué consecuencias macro puede tener este nivel de desempleo, este nivel de holgura que tenemos ahora? Porque la tenemos, o sea, hay mucha gente que no está pagando el dividendo, pero que de acá, no sé, a noviembre, diciembre, va a tener que empezar a pagar.
Sí, eso es cierto, y eso obviamente que es un tema que la banca está en alguna medida preparada, porque nosotros hemos estado viendo por parte de la demanda, particularmente una menor demanda de crédito, y también hemos sido cautos en el proceso de entrega de crédito. Es decir, el crédito se ha entregado, ustedes muy bien saben, en el ámbito a nivel de empresas con garantía FOGAPE, a nivel de personas hemos visto un fuerte desapalancamiento, es decir, el chileno no es que se haya estado sobreendeudando estos meses, por el contrario, ha estado desapalancándose, y de ahí las caídas fuertes que hemos visto en el crédito en cuota, las fuertes caídas que también hemos visto en la utilización de tarjetas de crédito. Por lo tanto, te diría yo que tanto porque los bancos hemos sido cautos, como también nuestros clientes, yo te diría que estamos relativamente preparados para un escenario donde la recuperación del empleo toma tiempo. Ahora, Juan Pablo, si esto toma mucho más tiempo, y estamos hablando de que el empleo no se recupera en ninguna magnitud durante los próximos 6 u 8 meses, por supuesto que vamos a tener un problema que supera los problemas de macro, y entramos obviamente a un riesgo de crédito mucho mayor que el que nosotros teníamos previsto. Pero por ahora te diría yo que la banca se ha preparado, tanto porque los clientes han sido cautos como porque también la banca ha sido relativamente cauta para una recuperación del empleo lenta.
Oye, Jorge, y con la reactivación, con la entre comillas normalización de la economía, ¿cuánto crees tú, tienen hechos algunos modelos ustedes, que es capaz de absorber la economía en materia de empleo ahora, con la reactivación de aquí a fin de año, de esos 2 millones de empleos perdidos? ¿Cuánto crees que puede capturar rápidamente, más allá de que los 2 millones finales tú los ves más en el mediano plazo?
Sí, mira, hay actividades como tenemos muchísima inversión, y eso es algo que nos favorece bastante y se compara muy favorablemente con el resto de Latinoamérica, y es que tenemos mucha inversión en el pipeline, tenemos mucha inversión por realizar en el ámbito público y privado, mucha de esa inversión con algunos estímulos fiscales. Tenemos depreciación instantánea, tenemos algunas concesiones que se han entregado a la PYME. Claro que la PYME no es una gran inversionista, son las grandes empresas, las grandes inversionistas y las grandes creadoras de empleo asalariado. Pero tenemos mucha inversión por ese ámbito. La inversión pública estoy convencido que se va a hacer sí o sí. La inversión privada, estoy un poquito más preocupado de cómo va a ser el ambiente que vamos a tener esta segunda parte del año, y obviamente cómo llevamos el proceso constituyente, ya en el caso de que gane el apruebo. Ahora, esa inversión va a generar del empleo análogo bastante, y cuando te hablo de bastante, probablemente vamos a tener un cuarto de ese empleo, de esos 2 millones de empleo, con creación de empleo importante proveniente de esta inversión. Inversión en energía, inversión en el sector minero, inversión pública. Acuérdate que tenemos una línea de 7 del metro que tuvo que paralizarse parcialmente. Tenemos bastantes inversiones en el sector forestal también. Esa inversión va a generar empleo. Hemos tenido también el favorable empuje de la agricultura, que debería continuar. si es que el tipo de cambio nos está y nos mantiene estos vientos favorables para el sector agrícola. Por lo tanto, yo te diría que hay una parte, que la acabo de mencionar, bastante importante de empleo que se va a recuperar rápidamente, que es este empleo análogo. El empleo que más me preocupa es el empleo, la transformación de muchas empresas y el volcamiento fuerte de muchas de ellas hacia el ámbito de los canales digitales. Y obviamente que eso requiere una mano de obra distinta, marginalmente distinta. El gobierno ha levantado ya programas de recapacitación, que creo que van a ser muy importantes para que las personas se adapten a eso y encuentren y tengan las habilidades para servir en el ámbito digital. Pero obviamente que es una gran incógnita, ¿eh? No te podría dar una respuesta de qué tan rápido, pero sí hay actividades análogas, como te digo, que van a recuperarse rápidamente y que están muy fuertemente vinculadas a la concreción de inversión pública y privada.
Bien, don Jorge Zelaibe, economista jefe de Scotiabank, muchas gracias por esta conversación y te mando un abrazo y que estés muy bien, ¿eh?
Igual, un abrazo a ambos.
Adiós, bien. Jorge.
Sí, acá se me cayó la imagen.